Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
Este es el tiempo que usted se está regalando, que el Señor le dio y que usted está aceptando para estudiar el Evangelio de San Juan. Entonces aprovéchelo, aprovéchelo. Entonces la primera tarea, leer las notas introductorias. Claro que puede ser que las notas introductorias de su Biblia sean muy corticas. Una Biblia bien pequeñita tendrá media hoja. Entonces búsquese una buena Biblia de estudio. ¿Para qué? Para que se vaya ubicando bien en el contexto de San Juan. Esas notas introductorias traen una serie de temas, muchos de los cuales yo ya he hablado. Entonces necesitamos que usted vuelva sobre ellos. Listo. Además de las notas introductorias, la primera parte para estudiar el Evangelio de San Juan, ¿qué decíamos? ¿Qué más? Un folletico. Hay algunos folleticos. Entonces aquí hay muy distintos folleticos, hay una bibliografía buena, o esos folleticos del Verbo Divino, o inclusive más que un folletico, un buen librito. A ver, ¿quiénes tienen por ahí algún buen libro? Por ejemplo, el del padre Hernán Cardona, o el del padre Carrillo, o el del padre Juan Mateos y Juan Barreto, o el de Faustino. Fauci, el italiano, ¿ya? O los cuatro tomos de Snackenburg, o en fin, busque algún librito complementario, busque algún librito complementario. Después de todo eso, entonces comienza a leerse. Durante este curso usted se va a leer 10 veces el Evangelio según San Juan, ¿cierto? ¿Cuántas veces se lo va a leer? Muy bien. Y va a tener, ayudándose para la lectura, una serie de colores, con los cuales va a resaltar temáticamente algunos de los temas. Entonces, con un color, por ejemplo, va a resaltar la mariología, o sea, cuando hable de María. Con otro color, la neumatología, o sea, cuando hable del Espíritu Santo. Con otro color va a hablar, resaltar, por ejemplo, o sobre la fe, o sobre la oración. Con otro color va a resaltar los títulos de Jesús, ¿ya? Entonces, usted va a ir tomando esa buena costumbre de, en la lectura continua que estamos haciendo en este caso, lectura y estudio continuo del Evangelio de San Juan, además va a resaltar algunos temas especiales. Cuando usted vaya adelantando este estudio y en toda la Sagrada Escritura, le tocará, por ejemplo, que vamos a hablar del Espíritu Santo, entonces usted ya sabe, en todo lo que te busque en mi Biblia, todo lo que esté con amarillo, va a ser del Espíritu Santo. Que vamos a hablar de los títulos de Jesús, o sea, para ayudarnos a una buena cristología, todo estará con tal color. Que vamos a hablar de la mariología, o sea, todo lo que hay sobre María va a estar con tal color. Que vamos a hablar de oración, que vamos a hablar de tal cosa, entonces... Así su Biblia ya se va a volver como toda una Biblia de estudio personalizada. ¿Listo? Y después de todos esos elementos, algo muy importante tiene que buscarse es un buen profesor. Bueno, mientras lo encuentra, entonces me va soportando a mí. ¿Listo? Entremos pues en el Evangelio según San Juan. Entremos o continuemos. Usted ya se ubica en las distintas partes del Evangelio. Una manera muy sencilla de aproximarnos al Evangelio y diferenciar sus partes es esta que les he puesto acá. Después del prólogo, Juan capítulo 1, verso 1 al 18, está una primera gran parte del libro del Evangelio que se puede llamar libro de los signos, libro de los signos. Juan capítulo 1, desde el verso 19, inmediatamente termina el prólogo, hasta el final del capítulo 12. Ese es el libro de los signos. Segundo, la segunda gran parte del Evangelio de San Juan, entonces podemos llamarlo el libro de la gloria. Libro de la gloria, desde el capítulo 13, verso 1, hasta el final del capítulo 20. y termina con un epílogo que de alguna manera es todo el capítulo 21. Estamos terminando el libro de los signos. Estamos terminando el libro de los signos. ¿Por qué se llama libro de los signos? ¿Ah? ¿Por qué? Signos o semeia o señales. La expresión griega semeia, señal. Recuerdan ustedes que el evangelista Juan no ha querido utilizar el lenguaje que ya venía de los sinópticos, de los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Marcos, Mateo y Lucas, que nos acostumbraron a hablar de milagros, milagros y obras, mil grandes milagros del Señor. Si usted lee un evangelio como el de Marcos, el primero de los evangelios que terminó de ser escrito, entonces uno nota cantidad de milagros. Si leía además Lucas y Mateo, no solo traen los de Marcos, sino que traen otros propios, ¿ya? Entonces, resulta que San Juan, que escribe por allá alrededor ya del año 90, que es el último de los evangelistas que escribió, tomó otra pedagogía. Muy seguramente desde la experiencia pastoral que habían vivido. Como que mucha gente se había quedado en Jesús por los milagros y de ahí no pasaba. Vio en Jesús un taumaturgo, dicen algunos, un hombre que realiza actos de poder. Vio en Jesús simplemente un profeta que realizaba grandes señales, prodigios y portentos. Y se quedó en esos milagros. Un poco como el mismo Señor va a decir en el Evangelio de San Juan: ustedes me buscan porque comieron pan hasta hartarse y debió haber sido que ya les volvió a dar hambre. Entonces me buscan por los milagros, diría. Entonces los enfermos debió haber sido que ya se volvieron a enfermar. Los hambrientos que ya volvieron a tener hambre. O los que llegaban ante Jesús por obras portentosas, simplemente por curiosidad. Pero no han entendido el sentido de la semilla, el sentido de los milagros. Entonces lo que San Juan hace es que escoge siete. ¿Cuántos siete escoge? Siete semilla, siete milagros. Y no se contenta con describirlos, el acontecimiento, sino que trae, lo acompaña generalmente de un largo discurso. Algunos los explica después, como por ejemplo, la multiplicación de los panes, que está en todos los evangelios. La multiplicación de los panes está en todos los cuatro evangelios, inclusive en Marcos, y en otro está dos veces la multiplicación de los panes en contexto judío y en contexto no judío. Pero San Juan trae una multiplicación de los panes y no se contenta con narrarnos el portento milagro. Él lo llamará semilla, señal de la multiplicación de los panes, sino que nos trae todo un capítulo, el largo capítulo sexto de San Juan, explicándonos el sentido de esa semilla. Por ejemplo, otros hasta los explica con anterioridad, la sanación del ciego de nacimiento, todo ese discurso acerca de la luz. En la fiesta de las tiendas, en ese contexto de la fiesta de las tiendas, lo va explicando. Ah, entonces, uno lo narra antes, otro lo narra después, otro los va intercalando la acción con esa narración. San Juan, pues, no quiere quedarse en el milagro por el milagro mismo y dejar como a cualquier tipo de interpretación, sino que quiere llevarnos pedagógicamente al sentido profundo que hay detrás de ese milagro. ¿Cuáles son esos siete milagros o esas siete semillas? Ah, dele usted la tarea a su vecino. Dígale, a ver. Primera, las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Segunda, a ver. Los voy a invitar, sobre todo a los nuevos, que me sigan con el Evangelio abierto. Es importante cuando uno está estudiando Sagrada Escritura o Evangelio, en este caso, tener el Evangelio abierto. Entonces, Juan capítulo 2, entonces para que no tenga que preguntarme, usted mismo va mirando, Juan capítulo 2, versículo 1, versículo 1 al 12. Todos van a leer el versículo 11 de su Biblia. ¿Qué es lo que dice? Así, en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. ¿Qué es lo que dice? Que dio comienzo Jesús a sus señales, semeia, señales, y creyeron en él sus discípulos. ¿Para qué son las señales? Para creer en él. Manifiestan la gloria de Dios, kabod, doxa, la riqueza, el poder, la presencia de Dios, y llevan a la fe. Manifiestan la grandeza de Dios y llevan a la fe. Señales, no se quieren quedar en sí mismo, en el milagro por el milagro mismo. Usted recuerda el adagio chino, cuando la gente no sabe quién dijo el adagio, entonces dice que es un cuento chino, que cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo, ¿cierto? ¿Cómo fue? Que cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo. Esa es un poco la teología de San Juan sobre la semilla. Son señales, señalan la gloria de Dios. Pero la gente se quedó mirando los milagros por los milagros mismos. La multiplicación de los panes por el portento, el caminar sobre las aguas por el portento, las sanaciones por el portento, los milagros por los milagros. Y no se daba cuenta que señalaban, ¿llevaban a qué? A la gloria de Dios. La gloria de Dios, gloria, manifestación sensible de Dios, riqueza, presencia, actuar de Dios presente en Jesucristo. Y por lo tanto, debía tener una respuesta en el creyente de la fe, un seguimiento. Nosotros tenemos en nuestra vida práctica muchas señales. Las más sencillas, señales de tránsito. Si usted se para ante un palo de esos que colocan en las calles adornado, vea qué belleza ese color, hombre, vea ese rojo que tan intenso. No, pero vea ese verde. No, vea ese amarillo parpadeante. No, mire tal cosa. No, se quedó mirando la señal, el dedo, en vez de... Y entonces si no hace caso a la señal, va a causar un accidente y lo van a elevar. Así entonces nos está diciendo que detrás de las señales Dios está manifestando su gloria y que nos deben llevar a la fe. Segunda señal, ahí en el capítulo cuarto, versículo 46 al 54. Capítulo 4, versículo 46 al 54. ¿Cuál es esa señal? Curación del hijo de un funcionario real. Lea el versículo 54. Lea en su Biblia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Jesús hizo muchos portentos. Juan 4, 46 al 54, y en el versículo 54 que estamos leyendo, miren, es en su Biblia, dice: esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Le decía que Jesús realizó muchos portentos, pero San Juan nos va presentando unos de una manera especial. Aquí inclusive señala que esta ya es la segunda señal, la curación del hijo del funcionario real. Tercera señal, ¿cuál será? Juan capítulo... Ah, sí, tiene razón, Juan capítulo 5, la curación del enfermo en la piscina de Betesda, Juan capítulo 5, versículo 1 y siguiente. versículo 1 al 18. Juan 5, 1 al 18. Curación del paralítico en la piscina de Betesda. Y usted ve cómo el resto del capítulo 5 está acompañado de ese discurso sobre la obra del Hijo, sobre la autorrevelación de Jesús, qué es lo que hay detrás de esas obras o portentos que Dios está realizando a través de su Mesías. La cuarta señal, Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante, la multiplicación de los panes. La quinta señal, Juan capítulo 6, verso 16. Juan capítulo 6, verso 16, el caminar de Jesús sobre las aguas. Después está la séptima, la sexta señal, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta señal está en el Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, la sanación del ciego de nacimiento. Juan capítulo 9. Y así llegamos a la séptima señal. Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Ya es interesante que Juan no nos haya traído un montón simplemente de milagros y que le haya cambiado el nombre enfatizando un nuevo sentido. Es también interesante que haya escogido siete por el sentido bíblico que tiene el siete de plenitud, de algo completo. Acuérdese usted que siete significa plenitud y perfección. ¿Por qué? Porque es la suma de 3 más 4. ¿Así? Sí, el tiempo 3, pasado, presente y futuro. El espacio 4, oriente, occidente, norte y sur. Entonces la plenitud de presencia en el tiempo y en el espacio, la manera como somos nosotros en esta realidad humana, histórica, espacio y tiempo, es lo que está representado, es lo que está representado en el número 7. De ahí las Sagradas Escrituras entonces nos trajeron el sentido de que el 7 representa plenitud y perfección. Y sin duda también fue pasando a la tradición de la Iglesia, por ejemplo, para escoger los 7 sacramentos y otra cantidad de situaciones. Así los números no solo tienen un carácter, un sentido cuantitativo, sino cualitativo. Entonces, ¿qué significará el 6? Lo que no llega a ser 7, lo imperfecto. Y 3 veces 6, o sea 666, lo totalmente imperfecto, o lo siempre imperfecto, lo por siempre imperfecto, ¿ya? Por eso Juan, eso es lo que estamos diciendo, que Juan escogió esas 7 señales teniendo esto. Muy bien, será sobre todo en otro tipo de literatura, en la literatura apocalíptica, donde más se utilizará los números en el sentido no tanto cuantitativo, que para eso fueron hechos los números, para indicar cantidades, sino para también complementar como cualidades. Entremos en la última señal, que de alguna forma nos va a recopilar el sentido de todas. ¿Por qué? Porque la última señal es la más abarcante, es la definitiva, es dar la vida a un muerto. Inclusive, de una vez fijémonos que es un milagro que lleva nombre propio, la resurrección de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Escuchemos, a ver por dónde nos leen con entonado acento, por acá, Juan capítulo 11, versículo 1 y siguiente.
Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Los discípulos le dijeron: «Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá?». Jesús le dijo: «¿No es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz». Después añadió: «Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo». Los discípulos le dijeron: «Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar». Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo». Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos: «Vamos también nosotros para morir con él». Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas». Jesús le contestó: «Tu hermano volverá a vivir». Marta le dijo: «Sí, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten, en el último día». Jesús le dijo entonces: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y crea en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?».
Palabra de Dios. Vamos por partes, porque como ven, es un texto largo, es una composición larga. Vamos deteniéndonos en algunos punticos. Entonces, ¿dónde ocurrió el suceso? Betania, Betania. Ustedes ven que cuando comienza la expresión hebrea Bet, entonces significa casa de, por ejemplo, Belén, casa del pan; Betania, casa del pobre, ya, casa del necesitado; Bet, entonces casa del pobre, casa del necesitado, que se va a convertir en adelante también como en un simbolismo de la casa de la comunidad. Este trío, Lázaro, Marta y María, los hermanos, se convierte también como en una imagen de la comunidad cristiana. Detrás de cómo comienza el texto, capítulo 11, verso 1, había un cierto enfermo, Lázaro de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. Se ve, algunos autores ven como un paralelo con Juan 1:44, donde se nos presentó, dijo: «Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro». Entonces, como una composición paralela. Recuerde, Juan 1:44, Felipe era de dónde? De Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Aquí había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de Marta. Pues en esa expresión se ve como un cierto paralelo, y lo que el evangelista nos está queriendo decir es: allí hay una comunidad cristiana. Hay una comunidad cristiana. En este caso son familiares. En el otro caso, pues dos eran familia, Andrés y Pedro. El otro no era familia. Juan capítulo 1, versículo 44, Felipe era amigo simplemente, o era coterráneo, era de Betsaida, ciudad de Andrés y Pedro. En este caso son familia. Entonces la imagen que nos va presentando es la imagen de una comunidad cristiana, en este caso una familia. Noten también que es quizás el único milagro que tiene nombre propio: resurrección de Lázaro, un personaje concreto, un discípulo específicamente. Y se hace inmediatamente la mención, María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. ¿Y en dónde se nos narró eso? Todavía no se nos ha narrado. Es el capítulo 12. Nos está haciendo, antes de que ocurra el suceso, esta María entonces será la que aparecerá de la unción en Betania, capítulo 12, 6 días antes de la Pascua. Jesús se fue a Betania, capítulo 12, verso 1, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. ¿Ya? Le dieron allí una cena, Marta servía y Lázaro, en fin, está haciendo relación al mismo contexto, a la misma familia, al mismo sitio de Betania. Fíjese que también tiene un sentido interesante el perfume, el olor, que se está mentando acá, aun cuando el pasaje va a estar más adelante con, de alguna forma, lo que pasa en Jesús y lo que pasa en Lázaro. Jesús se nos va a mentar del perfume, del olor, del buen olor del perfume. A Lázaro no le fue tan bien, ya huele mal, nos va a decir más adelante. Bueno, las hermanas enviaron a decir a Jesús, ¿qué fue lo que les enviaron a decir? Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Qué bonita oración, ¿no? Qué bonita oración. ¿Qué es lo que dice? Detrás de esta narración hay una serie de expresiones que usted se va a apropiar, Entonces, Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Ah, también más adelante, el maestro está aquí y te llama. Hay un montón de expresiones, tanto de parte de los discípulos, Marta y María, como muchas otras expresiones también a las que ya nos tiene acostumbrado Jesús. Hay unas expresiones preciosísimas que van haciendo parte de toda una espiritualidad cristiana. El discípulo se acerca a Jesús con la confianza de quien se sabe amado. Esta narración no es la narración de un milagro de un extraño, ya lo he dicho, tiene nombre propio. En las Sagradas Escrituras tienen nombre propio por excelencia los discípulos, mientras que la multitud son anónimos, son NN, no tiene rostro, no tiene nombre, no saben de dónde vienen y para dónde van, simplemente están sobreviviendo. El discípulo es aquel que se ha dejado sacar de la multitud, es aquel que tiene una relación personal con Jesucristo, tiene rostro. ¿Qué muestra el rostro? La raza, las cualidades específicas, la realidad de una persona, la identidad, el nombre, su misión, su tarea, su ser personal. Es alguien, no es algo, no es uno más de la masa, es alguien. Y por eso el discípulo se sabe amado por el Señor. Y con razón entonces usted y yo también podemos acercarnos a él a decirle que, Maestro, el que tú amas está enfermo. El que tú amas está enfermo. Es una bonita manera de empezar la oración. Cuando vaya a orar por sus hijos, cuando vaya a orar por el mugre, cuando vaya a orar por sus parientes, cuando vaya a orar por usted mismo. Entonces, ¿qué es lo que le va a decir? Señor, inclusive el tratamiento no es siquiera de maestro, sino el título que el cristiano ya le da al Señor. Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo, por ejemplo, yo esa parte le he subrayado con el color que subrayo la oración. ¿Ya? Con el color que subrayo la oración. ¿Qué es orar? Hablar de amores con quien sabemos nos ama. Dialogar con el Señor. Qué expresión tan bonita. Señor, a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Todo el contexto de esta narración gira alrededor del evento esencial, fundamental del hombre: muerte, vida. Vida, muerte. Por eso está muy bien escogido esta séptima señal como la que cierra ese septenario de la semilla. La recoge todos. Se trata de la vida y de la muerte. Noten esto. Todo va a girar sobre este tema: vida, muerte. Jesús, en quien la gloria de Dios, en quien la vida se manifiesta, que nos trae la vida, que nos da la vida, que es la vida. Y extraño, pudiéramos hasta dividir la narración de toda esta semilla, de todo este evento, en dos partes. Jesús, la vida, le da la vida a los muertos, a Lázaro, y en él a todo ser humano. Y los hombres decretan la muerte sobre Jesús. Capítulo 11, versículo 45 y siguientes. Fíjense cómo termina este capítulo 11, versículo 45 y siguientes. Muchos de los judíos que habían venido a la casa de María, viendo lo que había hecho, después de toda la narración que todavía no hemos leído de la resurrección, muchos viendo lo que había hecho creyeron en él, pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Estoy leyendo Juan 11, ya voy en el verso 47. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. ¿Realiza qué? Realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, el templo, y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en cuenta qué es lo que nos conviene, que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por toda la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Así termina la narración de esta semilla. La primera parte nos presenta la realidad del hombre necesitado, el hombre abocado por la realidad de la muerte, el hombre, el ser vivo, simplemente sobreviviente, condenado a muerte, el hombre que va hacia la muerte. Y cómo Dios actúa, manifiesta su gloria, nos acaba de decir, manifiesta su gloria en él, como en Jesús, que es la resurrección y la vida, nos da la vida. Pero en contraposición a eso, ¿qué es lo que decreta la institucionalidad? En contraposición a eso, ¿qué es lo que hacen los hombres con el dador de la vida? Lo condenan a muerte. Y entonces esta semilla, esta señal, ya voy, de alguna manera como que nos sintetiza toda la obra de Jesús. Jesús, en quien Dios nos da la vida. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios de la vida, a quien nosotros, necesitados de la vida, condenamos a muerte. Pero que su misma muerte se convierte en salvación para nosotros. Muerte que se convierte en salvación por su amor, por la manifestación de su gloria, por el poder de Dios que cambia nuestros designios de muerte. Ya vamos a llegar allá. Entonces, fíjense eso para que lo tengamos en el contexto, para que lo tengamos en el contexto de toda la narración. Gira pues toda la narración en torno a ¿qué? A la vida y a la muerte. Gira toda la narración en torno a esto. Y tenemos que darle toda la importancia que tiene, toda la importancia que le da el evangelista, cerrar el libro de los signos con este acontecimiento. Todos los otros semilla, actuaciones de Dios, de alguna forma son respuestas parciales a esta situación de la muerte. Bien lo dirán los filósofos, el único problema filosófico, el único problema real es la muerte. Lo demás son meras circunstancias. ¿De qué murió? Es la pregunta fundamental. De fiebre amarilla, muy bonito color, son cuestiones de circunstancias. Pero el único problema real es el de la muerte. Y el problema humano es ese, Somos sobrevivientes. Lo demás son circunstancias de la vida. Enfermedades, pobreza, conflictos, situaciones difíciles, precisamente tienen ese carácter de problemático y dificultad porque son muertes parciales. Entonces una enfermedad lo es tal porque son como los pregones, los estertores de la muerte. Prepara tu ataúd, le están cantando a uno, ¿cierto? Prepara tu testamento, ¿ah? Ya viene tal cosa. Los problemas económicos, precisamente por lo que conlleva y nos lleva a la destrucción. Bien lo dice la carta a los Hebreos, que Dios en su Hijo Jesucristo nos vino a librar del temor a la muerte que esclaviza al ser humano por el temor que produce, lo hace esclavo por el miedo. Entonces, fíjese usted, sería interesante no más pensar lo que uno haría, la forma como viviría si no existiera la muerte. Una serie de mitos precisamente trabajan eso, y lo que tienen los superhéroes o determinado tipo de forma de manifestar el solucionar ese problema esencial es que se sea inmortal. Y entonces ya no se le tiene miedo a la confrontación, miedo a la dificultad, miedo a esto, miedo a aquello, no. Supuestamente se es inmortal, Ya después el problema es qué hace uno con esa inmortalidad, con esa vida tan larga. ¿Ya? Entonces el problema de esos mitos es qué hace uno con tanto tiempo. Detrás de esto está pues el problema de lo que es la vida, el sentido de la vida y de la realidad de la existencia abocada a la muerte. El ser humano, por lo demás, hablando en medio de todos los seres vivos, es el único ser vivo que llega con los ojos abiertos al sepulcro. Hay que cerrárselos. ¿Cómo así? Es el único que es consciente de que es un ser para la muerte. Los demás seres vivos, claro, también como nosotros están condenados a muerte, también como nosotros mueren, pero mueren de una manera inconsciente. Tienen el temor ante la muerte, un temor que tendríamos que llamar instintivo. Lógico, cuando la presa se ve acechada por el depredador, seguramente segrega toda la adrenalina necesaria para hacer una cosa, para que el conejo corra mucho más, para que el pajarito, para que cualquiera de los seres vivos trate de librarse del depredador. Pero tan pronto ya soluciona, entre comillas, ese problema por ahora, o inclusive en una manada, estoy viendo toda esta manada aquí, y viene el depredador y simplemente captura el cervatillo o el conejo, viene el león y ya se está alimentando, todos los demás de la manada siguen tranquilos, ni siquiera van al velorio. De pronto la madre de la cría, de una manera instintiva, se quedará añorando la relación con su cría, pero el ser humano es el único que baja con los ojos abiertos a la muerte, que enfrenta la problemática de su limitación, enfrenta la problemática de la muerte, porque por esa realidad del ser humano de ser y ser capaz de ser consciente de su ser, por esa realidad del ser humano de ser y hacer y ser capaz de ser consciente de su ser, de su hacer, por esta capacidad del ser humano de ser vivo y ser capaz de ser consciente de la vida y del fin de la vida. Y entonces es lo que el ser humano se vuelve en angustia, se vuelve en angustia, es capaz de ser consciente de su limitación. Entonces eso es lo que estoy tratando de expresar con aquello de que el ser humano es el único que baja con los ojos abiertos, consciente al sepulcro. La finitud, el problema de la finitud, el problema real de la finitud, alrededor del cual todos los demás que llamamos problemas son circunstancias, son pregones de que lo que viene es lo fatal, el como lo llamará San Pablo, el último y total enemigo, la muerte. Comparado con este momento, todas las demás semillas, les decía, son expresiones, circunstancias o tintes de el sabor de la vida, del vino nuevo, de la alianza nueva y relación nueva que da las bodas de Caná, o la sanación de la enfermedad, las distintas sanaciones de la enfermedad que aparecen en las Sagradas Escrituras, o el alimento, el pan de la vida, o el dominio de las fuerzas de la naturaleza, el caminar sobre las aguas, o la luz y el sentido de la vida, el ver, el ciego de nacimiento. Todas son simplemente circunstancias, y la última y total realidad es esto de la muerte y la vida. Y por eso se puede decir, como sobre todas las semillas, pero en esta con mucha más razón y plenitud, que al oír esto Jesús dijo, versículo 4, capítulo 11, esta enfermedad no es de muerte, es para que la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado por ella. Dios actuando a través de la historia humana. En esta historia humana, en esta realidad de la creación, la gloria de Dios se está manifestando. Kavod, hemos dicho la expresión hebrea, que se traduce como doxa o gloria, doxa en griego. La gloria de Dios, la manifestación de Dios. En medio de todos los problemas, en medio de todos los conflictos, uno pudiera seguir una línea de causalidad, ¿por qué tal cosa? Y una de las maneras del ser humano expresar su conciencia, una de las maneras del ser humano de pretender dominar las realidades y los eventos que le conllevan, que lleva su vida, es precisamente no solo tomar conciencia, desarrollar saberes y darse cuenta de las causas para tratar de solucionar las consecuencias. El hambre, los problemas, los conflictos y, hablando de lo definitivo, la muerte. ¿Por qué murió? Entonces uno va a tratar de definir las causas, los saberes, la medicina, la biología y tantas cosas. Entonces van a tratar de ayudar a definir las causas con el propósito de ojalá entonces salirles al paso y solucionar la situación. Es una pelea que desgraciadamente la tenemos perdida. Todo lo que los seres humanos hemos hecho es simplemente lo que más hemos logrado es aplazar la fecha del entierro. Eso es lo que más hemos logrado, aplazar la fecha del entierro. Sí, mire a su vecino y tranquilo, o mírese usted al espejo, bien pueda. Su vecino es uno que tiene aplazada la fecha del entierro, pero ya la invitación ya está hecha. Sí, la invitación está hecha. ¿Ustedes creen que porque siempre que hablo con ustedes me tomo un tinto? Es en honor a ustedes. Esa es la realidad del ser humano, pero el ser humano consciente de eso que hemos dicho que lo hace capaz y diferente de todos los demás seres vivos, su autoconciencia, en el que crece el saber, el tratar de dominar y controlar la naturaleza, en el que crece la capacidad de darle sentido a su vida, en el que va tratando de crecer en libertad, en medio de todo eso, y sin embargo, allá está como última señal y último y total enemigo. Y es una cosa muy interesante. Mire, el cristianismo no pretende darnos ideologías, ideas, que simplemente suavicen el drama de la existencia, la tragedia de la existencia en mucho. El cristianismo no pretende ser unas ideas, como mal interpretaron algunos, y en realidad algunas religiones sí lo son, son como opio para el pueblo, o sea, como drogar, enajenar al ser humano de su autoconciencia, para que el dolor de la existencia y la tragedia de la muerte la viva o la muera, la padezca sin darse cuenta, para que se muera sin darse cuenta, ¿ya? Para que se muera sin mucho dolor. Entonces, no, el cristianismo no es eso. Mientras muchas ideologías, mientras muchas maneras de ver la existencia. Es más, la gente común y corriente lo que hace es estar distraído para no darse cuenta que la muerte lo sorprendió, que le venga por la espalda, para no darse cuenta que la muerte lo sorprendió, que su finitud lo sorprendió, que su finitud lo sorprendió. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Estar enajenado, alienado, ajeno a sí mismo, ajeno al drama de la existencia. Y entonces por eso lo que le represente ello lo saca del ámbito de su realidad. Los cementerios están puestos bien afuera y se les llama con nombres poéticos: jardines del recuerdo, campos de paz, en fin, alguna cosa así. Lo mismo con hospitales y todo lo que signifique el enfrentar la limitación, la finitud, la muerte. Porque el ser humano, con esa situación que se le puede convertir en angustia obsesiva, pues entonces no puede vivir. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Disimularla. ¿Qué es lo que hace? Dorar la píldora. ¿Qué es lo que hace? Enajenarse, alienarse. ¿Cuál es la falsa solución que ha pretendido? Vivir como los animales. Rodrigo D., no nacimos pa' semilla. Volador hecho, volador quemado. El hoy y san se acabó. Para no comamos y bebamos, que mañana moriremos. Simplemente vivir el hoy. Vivir el hoy para no enfrentar el drama de ser humano. El cristianismo, o sea, la palabra de Dios, la revelación de Dios en Jesucristo, se atreve a mirar todos los problemas y lo crucial, dramático y final de lo humano de frente. Muchos no entienden por qué precisamente la señal de los cristianos es una cruz. Y desde ese no entender dicen, pues es que ustedes son enfermos mentales. ¿Cómo la señal va a ser? ¿Cómo la señal va a ser una muerte? Una muerte trágica, una muerte violenta, una muerte, ya la muerte es muerte. Pero el color que le pusieron no es la fiebre amarilla, sino trágica, asesinato, muerte del inocente, muerte en cruz y todo eso. No. Peor la cosa. Y llega a ser disque signo del cristiano. Hombre, en vez de poner el signo de cristiano, entonces a un joven bien parecido como el Sus que habla, debajo de un árbol, meditando, así en caminos de paz, ya en campos de paz, un Buda meditando allá bajo un árbol, trascendiendo. O en vez de poner para el cristianismo un jardín zen, o unas determinadas formas, o una semilla de reencarnación que le recuerde que ya que estuvo vivo, quizás no se libre de esa, en alguna forma volverá y reencauchará, y la muerte será vencida, al menos en las ideas, en los mitos o en el recuerdo de. Entonces, uno como ser humano pretendiera que hay signos de cristianismo, que hay signos de la manera como se asume la vida, mucho más románticos, mucho más esperanzadores, supuestamente. No, no son mucho más románticos ni esperanzadores, son mucho más disimulantes, son mucho más alienantes. El signo del cristianismo es un crucificado. Es un crucificado. Nos atrevemos como seres humanos a mirar el conflicto definitivo a los ojos, a mirar la muerte a los ojos, porque la muerte ha sido vencida. Porque la muerte ha sido vencida. ¿Por qué? Porque entendemos que esta finitud, porque entendemos que esta condición, porque entendemos que esta realidad no nos hace esclavos, no nos hace esclavos, porque entendemos que en esta finitud la gloria de Dios se manifiesta, porque entendemos que esta realidad, que en esta realidad el Hijo de Dios es glorificado, que el Hijo de Dios es glorificado. Por eso todas las palabras de Jesús, mientras que por ejemplo la institucionalidad judía llora y llora ante la muerte, mientras que todo lo humano llora y llora ante el sepulcro, todo el evangelio hay que leerlo en torno a la cruz. Todo el evangelio se centra en torno al misterio pascual. Todo el evangelio se centra en torno al misterio pascual. Por eso les decía, de alguna manera, este séptimo signo, este capítulo 11 de la resurrección de Lázaro, detrás del cual también hay que ver la resurrección de Jesús, aun cuando es esencialmente diferente. Aun cuando es esencialmente diferente. ¿Por qué? Porque Lázaro fue revivido, volvió a esta vida y después volvió a morir. Pero entonces lo que hay es un signo, una semilla de la resurrección de Cristo y de la resurrección de todos nosotros. Una semilla, un actuar que manifiesta la gloria de Dios y que enseña una realidad superior. Y efectivamente, mientras que por un lado está la tristeza, está el dolor, está el llanto del hombre desconsolado, detrás de la expresión de Marta, detrás del llanto de María y detrás del llanto de la plañidera de todos los judíos llorando alrededor de el sepulcro y del drama de la existencia humana. Y la plañidera de todos los judíos no es simplemente ella, sino también María Magdalena al pie del sepulcro, y cada uno de nosotros llorando nuestras pérdidas y llorando la tragedia de la existencia. Mientras que unos simplemente se quedan en el llanto, otros pretenden el aplazar el drama. Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cómo así? Le hubieras aplazado el drama. ¿Y hasta cuándo, mijita? Entonces, cada uno de ustedes, si quiere, decida cuánto quiere que le aplacemos el drama. Si quiere, cada uno, entonces vayan diciéndome, o si quieren, escriban por ahí en un papelito y yo le voy diciendo al Señor, ¿cuánto aspiran ustedes que les aplacemos el drama o que quieran vivir así en esta forma? ¿Ah? Entonces, ¿se conforman con 120 años? ¿Ah? No, ¿se conforman con más? ¿Con 130? ¿Con 140? ¿Ah? ¿Con menos? Con menos, pero ¿cómo así? ¿Ah? Eso está muy largo. Imagínense usted. ¿Ah? A mí es que se me olvidó el cuento. Alguno de ustedes me lo recordará, cómo es la cosa, que los primeros años como tal, los segundos como tal y los otros como mico, algo así. Entonces, pero vea, si ve que esta existencia puede convertirse en un drama y puede convertirse en una condena, simplemente nuestra manera de vivir actual. Y cuando digo nuestra manera de vivir actual, es un sueño inútil. ¿Cómo así? Es que tampoco es que uno va a permanecer en esta juventud y belleza toda la vida. en este pensamiento medio lúcido, ya inclusive uno en plena juventud es bregando a buscar qué era lo que les iba a contar. No, ese cuento ya se me fue, ese se me olvidó. Las situaciones de salud, que me duelen tal parte, que tal otra. Además, un montón de situaciones, y otra vez la misma cosa. Por ejemplo, otra vez desayune, y no solo desayune, sino que consiga con qué desayunar y hágalo. Que almuerce y consiga con qué y todo. Y vuelve y juegue y vuelve y juegue. No. Es que una determinada forma de vivir lo que se convierte es en una condena de vida. En una condena de vida. Esa es la tragedia que llegan a entender el mito oriental con la reencarnación. A los occidentales les han vendido una experiencia muy simplona de la reencarnación, como que entonces estas simplemente son experiencias y volvemos en otra forma, con otro cartucho, con otro empaque, en mejor situación, y haga lo que sea, que después esto uno sigue y uno vuelve. El oriental ha entendido lo que es la cadena del samsara, la condena a estar teniendo que volver a nacer, vivir y morir. Y entonces les conviertes en una cadena. Por eso lo que buscan es liberarse de esta forma de vida, liberarse del samsara. Pues todos esos mitos que el ser humano trata de expresar esta condición que estamos viviendo, si usted no me cree, vaya a un ancianato y hable con los que ya tienen siquiera 100 y pico de años, y entonces, o vaya a un hospital con los que están afectados hace un cierto tiempo de una dolencia, y es: pídale, mijito, al Señor que me lleve ya, pídale que me lleve ya. En fin, entonces, ¿de qué se trata este drama? Este drama, que por cierto, entonces, cuando uno lee en el contexto de las Sagradas Escrituras, Dios de la vida, habiendo hecho la vida y vio que estaba bien, y habiéndonos hecho para vida plena, en alguna parte nuestras malas decisiones, en alguna parte lo que las Sagradas Escrituras llaman pecado, hizo que esta vida y este paraíso no lo fueran tal, e hizo que todo lo que Dios pensó e hizo para el bien del hombre, vio Dios que era bueno, lo puso en el jardín de Edén, lo rodeó de lo mejor, le dio una ayuda adecuada, lo bendijo con los hijos, lo puso a mandar y dominar esta creación y lo puso como presencia de él en este jardín de Edén. Pues resulta que nuestras malas decisiones, el decidir de espaldas a Dios, el pecado, el construir la vida de espaldas a Dios, afectó todo. Afectó la relación con los más queridos, el cónyuge. Ya no es esta la cercana a mi corazón, sino esa vieja que me diste, que fíjate lo que pasa. Ya no son estos mis hijos que son bendición, sino que se la pasan peleando Caincito y Abelcito, hasta que el uno mata al otro, y ya no son eso, sino con los vecinos en esta torre de Babel tan horrible. Y entonces ya nuestras malas decisiones o pecado, ya esto no es un jardín de Edén, sino que esto es un valle de lágrimas. Y en medio de esa situación es que Dios, que no ha abandonado a su pueblo, Dios que no ha abandonado a su criatura, Dios que no nos ha abandonado, sino que la gloria de Dios, ¿cómo así la gloria? La manifestación sensible, la riqueza del amor, la riqueza del poder de Dios que se va a manifestar. Y entonces viene a perpetuar esta forma de vida. Oído, el Señor no impide que Lázaro muera. Pues esa, viéndolo bien, es una buena noticia. El Señor no impide que Lázaro muera. Tranquilo, que usted se va a morir. Sí, no impide que Lázaro muera. Es parte de esta condición y es parte de esta realidad. Pero el Señor no impide que Lázaro muera. Lo que revela es que Él es la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y que ya aceptarlo, que ya creer en Él, nos incorpora a esa realidad plena de la gloria de Dios en Jesucristo. Entonces, repito, el Señor, que es la vida, no quiere simplemente que el ser humano, en esta manera de ser, no quiere evitar simplemente y quedarse en evitar la muerte. Por eso se hizo el remilgado y no fue. Por eso se hizo el remilgado y no fue. Y esperó 2 días. Y detrás de esto no han visto los lectores de la Biblia, pero sí lo veo yo ahora. Entonces lo que dice Oseas, puede ser que el primer día el Señor no escuche. Puede ser que el segundo día el Señor tampoco escuche. Pero nunca llegará el tercer día sin que Dios le dé respuesta a la petición del justo. Y ese tercer día es precisamente lo que ocurre con Jesucristo el Señor resucitado. Ya el hecho de que el Hijo del Hombre, asumiendo nuestra naturaleza, Él mismo muera, nos acompañe Dios aún hasta la misma muerte, hasta el lugar más oscuro, hasta el trago más amargo, hasta la situación más difícil de la muerte, nos tiene que dar la certeza, la paz y la libertad de saber que Él efectivamente es la resurrección y la vida. Y ese es el sentido de la resurrección. Jesucristo resucitado es el vencedor sobre la muerte, y como semilla, como señal en la historia, muestra su total autoridad sobre la muerte, aún resucitando a Lázaro. Entonces, termino aclarando esa partecita. Nosotros muchas veces lo que queremos es o quedarnos en el llanto, en el dolor, o simplemente pedir que se nos aplace en cuotas módicas, cuotas mensuales. Me voy muriendo en módicas cuotas mensuales. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Y por eso le digo, ¿y hasta cuándo quiere, mijita? Póngame fecha. Entonces usted me avisa que... usted, pero ¿hasta cuándo? Entonces el Señor lo que nos está revelando no es que la gloria de Dios en medio de esas situaciones se va a revelar. El que cree en mí no morirá para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. Pero eso a uno como que todavía le sabe amarguito. Eso como que todavía le sabe a uno amarguito. Pues sí, Señor, pero yo sí creo que vamos a resucitar en el último día. Entonces le dice Marta y María, pues sí, Señor, eso se sabe. Eso se sabe. Y entonces le saca la concepción judía que tenían. ¿Crees esto? Y ella le dice, pues sí, Señor, yo sé. Y yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. ¿Ah? Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y yo sé que al final de los tiempos, entonces vendrá la resurrección. Es la imagen que tenía el judaísmo. Que el Dios de la vida no nos dejará en la muerte. Mientras que algunas tendencias saduceas simplemente no concebían la resurrección, el fariseísmo y las líneas más ortodoxas desde la Sagrada Escritura sabían que el Dios de la vida no dejaba al ser humano en la muerte, sino que vendría la resurrección. Pero entonces ellos, eso hace parte del final de la escatología, Entonces al final el Señor resucitaría, juzgaría, y entonces unos vendrían para la salvación y otros para el juicio y la condenación eterna. Pues entonces, ¿crees en la resurrección? Sí, Señor, yo sé, al final. Y resulta que Jesús coloca una novedad tremenda. Es el final ya realizado. Es la escatología o lo del final ya realizándose. Y esto es una cosa muy importante. Esta es una cosa que nosotros tenemos que aprender. Y que tenemos que ir penetrando cómo el final se adelantó en Jesucristo. Esta es una cosa que todavía no entendemos. La mayoría de la gente todavía está en esa concepción judía. El final, la solución del problema de la existencia, la solución del drama de la muerte. Así, por allá al final. Y muchos siguen viviendo así. Muchos siguen viviendo simplemente aplazando el momento de vivir plenamente, el momento de la resurrección plena. Muchos siguen mirando el dedo, y ese es el sentido de San Juan para sellar esta parte de los signos. Muchos lo que siguen diciendo es, sí, Señor, de todo eso te oiremos más tarde, pero a ver, multiplica los panes que estoy en sobregiro. Sí, Señor, seguramente que al final vendrá la resurrección y la vida, pero baja pronto que mi hijo se está muriendo. Sí, Señor, seguramente eso será cierto, pero yo estoy aquí al pie de la piscina de la misericordia, paralítico y sin esperanzas y sin posibilidades. Sí, Señor, es cierto que al final vendrá la resurrección, pero mi hermano se murió y empiezan los reclamos. Y todo por usted, porque es un perezoso, porque es desacomedido. Desacomedido, pues claro, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Es más, si el médico hubiera dado con un buen diagnóstico, si no hubiera pasado tal cosa, si mi abuelita fuera bicicleta, ¿cómo es que es la cosa? En fin, si tuviera ruedas sería bicicleta, es lo que dicen los muchachos. Si esto, si aquello, si aquello, si aquello. Y entonces nosotros comenzamos a aplazar y a decir sí, 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 sí. Y él dice no, ya, el que cree en mí, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Él es la resurrección y la vida. Ya, ya hemos pasado de la muerte a la vida. Nosotros los vivos ya podemos comenzar a tener vida eterna. Y la vida eterna es esta, nos lo va a decir, que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo. Y la vida eterna comienza aquí y ahora, y comienza ya. Es comenzar a vivir una nueva realidad. Y al comenzar a vivir una nueva realidad, aún en esta vieja, o con esta vieja realidad, con esta vieja manera de ser, aún en esta realidad de antigua creación, ya somos nueva criatura. Y por eso el Señor adelanta el signo, la semilla. Y para que creamos, para eso son las semillas, para creer, para que creyendo en el Hijo de Dios tengamos vida eterna. Así lo señala al final. ¿Para qué son estas semillas? ¿Para qué se han sido hechas? Para manifestar la gloria, el ser, la riqueza de Dios que nos salva. Entonces, en medio de esta historia, en medio de esta que sin Jesucristo se ve como una tragedia, la historia, la vida, manifiesta la gloria de Dios. Y para que al manifestar la gloria de Dios, creamos en Él. Y creyendo en Él, tengamos vida eterna. Y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo. Y vida eterna que empieza aquí y ahora. Y para que creamos, entonces dice, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Y esa resurrección de Lázaro, como le hemos llamado, es solamente una semilla de la resurrección de Cristo, y en Cristo de la resurrección de todos. Porque resulta que Lázaro, para que nosotros entendamos en este espacio, en esta historia y en esta realidad nueva, nosotros entendemos lo que es vencer la muerte, volviendo a la vida. Y entonces por eso nos dice, llevaba 4 días, o sea que estaba muerto y requete muerto, ya huele mal, ya la piedra que hay es inmensa. Entonces no es, no espere, dele respiración artificial a ver si, póngale una transfusión, póngale tal cosa. Ay, mire, terminemos. Estamos ante el misterio de la vida y el misterio de la muerte. ¿Qué significa misterio? Que nos supera infinitamente. Yo no sé hace cuánto usted no está junto al nacimiento de un ser querido, un hijo, por ejemplo, o junto a la muerte de un ser querido. Eso lo coloca de uno, lo coloca uno de frente al misterio. Nosotros tan acostumbrados a la manipulación de la vida, a manejarla a nuestro antojo, a domesticarla a nuestro antojo. Hay momentos que son los momentos críticos. Algunos lo vemos cuando nace alguien. ¡Qué maravilla! Cuando muere alguien, oíste, pero hacele, intenta esto, gastale los millones que sea, trae a los doctores más importantes, la tecnología más importante, ¿de acuerdo? Es el misterio de la vida que nos abre la puerta a lo trascendente, que nos abre la puerta a lo trascendente, a lo que hay más allá, a la realidad más allá. Y es desde esa realidad de más allá que se ha vuelto más acá en Jesucristo, que nos dice: yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no muere. Y para que me crea, este muerto y requete muerto lo traigo a la vida, pero es apenas una semilla, porque el único muerto, requete muerto, que ha vuelto a la vida es Jesucristo resucitado, y por él y con él y en él nosotros también tenemos vida eterna. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén.